A través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, a través de las ondas libres de Radio Martí, en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América, que dirige el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Diego Suárez. Hoy, para nosotros es un compromiso formidable con el pueblo cubano de la isla, queridísimos compatriotas, poder tener un conversatorio con un profesor formidable de la Universidad Internacional de la Florida para poder transmitirle a Cuba el sentir de alguien que conoce a fondo qué está aconteciendo en Ucrania. Es importante informarle al pueblo de Cuba la verdad de lo que está aconteciendo, no las informaciones que el régimen cubano les está suministrando al queridísimo pueblo de Cuba, que son totalmente falsas. Hoy el pueblo cubano de la isla tendrá la oportunidad, a través de este programa Voces que Inspiran, tendremos la voz inspiradora del profesor Eric de la Fuente. Bienvenido, Eric de la Fuente, a este programa para poder expresar sus conocimientos sobre lo que está aconteciendo en Ucrania. Estimado profesor.
Muchas gracias, Diego, por tenerme en el programa.
Primero que nada, Eric, me gustaría preguntarte, ¿tú naciste en Cuba?
Correcto, sí.
¿Y en qué parte de Cuba?
Yo nací en La Habana, yo soy de la zona de Marianao. Vine aquí a principios de los 80, ¿no? No en el Mariel, como me dice todo el mundo. Casi salgo en el Mariel, intenté salir, pero de las tres personas que fueron a buscarnos, dejaron salir a uno nada más, que era mi hermano, que estaba en la edad para ir a Angola en aquel momento, ¿no? Por hecho, fue el 80, yo era más pequeño. Entonces nos quedamos unos años más y después salí por Panamá con mi mamá. Fue muy difícil, obviamente. Mi papá se había muerto en el mismo 80, así que yo salí unos años después y fuimos a Panamá. Ahí fui refugiado también, bueno, todo ese impacto grandísimo, tuvimos que estar en un centro de refugiados, bueno, una larga historia, como la de muchos, y después pude venir a Estados Unidos y bueno, me radiqué en Miami y estuve aquí un tiempo hasta que me fui después de la universidad, de terminar la universidad, hacer la maestría en Georgetown University, en la Escuela de Diplomacia en Washington D.C., y después seguí adelante para los estudios doctorales y bueno, después he vivido en varias partes del mundo, incluyendo Ucrania, donde he vivido 2 años. Como yo siempre digo, yo soy probablemente uno de los pocos cubanos que vivió en la ex Unión Soviética, pero vivió después que cayó la Unión Soviética. La mayoría de mis amigos cubanos que vivieron allá, inclusive en Ucrania, vivieron durante el periodo soviético, lo cual era normal, había buenas universidades, también iban allá. Yo fui de los pocos que viví cuando cayó, entonces ya más adelante viví en Ucrania en 2008, 2009, 2010, 2 años en total, más o menos, entre una cosa y otra, pero bueno, después he seguido en Ucrania, he trabajado en Ucrania en una serie de proyectos también, y bueno, también conozco Rusia muy bien, hablo ruso. Y de nuevo, no aprendí ruso en Cuba. Bueno, ya tenía, lo había escuchado, pero era todavía más pequeño, así que no me era extraño para mi oído, ¿no? Y cuando vine a la escuela, pero después, obviamente, he ido a Rusia muchas veces, y inclusive en Ucrania, porque es muy interesante, te hago el vínculo a esto que está ocurriendo, es que antes de la guerra, empieza la guerra, que realmente es el 2014, no ahora, para los oyentes, Rusia invadió Ucrania en el 2014, tomando Crimea y ayudando, realmente invade el este de Ucrania por medio de estos separatistas, pero realmente era el ejército ruso. Pero antes de eso, en Ucrania, realmente con el ruso los ucranianos son bilingües, De hecho, es una de las ventajas que tienen en esta guerra. Ellos entienden a los rusos no lo entienden a ellos, hablando, cuando hablan ucraniano, porque es bastante diferente, aunque tiene similitudes, ¿no? Aunque, pero se hablaba ruso en cualquier parte, a lo mejor en el oeste de Ucrania había un poquito más de sensibilidad, ahí había sensibilidad, pero en las ciudades grandes, en Kiev, sin duda, Kharkiv, que está siendo ahora destrozada. Por ejemplo, en Kharkiv casi nadie habla ucraniano. Entonces, y sin duda en el Donbass y en otras, pero en las ciudades grandes y de hecho el idioma de los intelectuales y todo, siempre fue el ruso y no había una animosidad en ese sentido. Había cosas con el lenguaje, pero no hay. El 2014 radicaliza eso, empieza una generación nueva después de la invasión a crear una identidad ucraniana un poco más alrededor del idioma y este tipo de cosas, pero bueno, ahora podemos entrar un poco más en eso, pero un poco ese es ahí un breve antecedente mío.
Formidable. ¿Y qué edad tenías cuando llegaste en el 80 aquí a Estados Unidos?
Bueno, no llegué al 80, después tenía 13 años, casi 14.
Tenías 13 años, eres un muchacho. Sí. Entonces, Eric, tú fuiste educado dentro de la revolución hasta los 13 años, en que supongo que trataron de ponerte la pañoleta y de que fueras como el té.
No solo eso, yo era pionero en Cuba, como todos éramos pioneros, ¿no? Y claro, yo era, es muy interesante esto, porque yo era el primer expediente en la escuela, tenía las mejores notas y claro, y hablaba, me gustaba hablar, entonces me ponían los matutinos por la mañana, que te daban estos matutinos afuera antes de entrar a la clase, y teníamos que ser pioneros por el comunismo, seremos como el Che y todo este tipo de cosas, pero de hecho a mí me paraban para hablar y eso, mis padres tenían mucho cuidado, ¿no? Porque no se dijeran cosas en la casa, por si acaso, ¿sabes? También nosotros teníamos a Dios y a Santa Bárbara y a todos los entonces no teníamos nada de la revolución adentro, claro. Pero no decía nada. Entonces, como yo estaba, a mí me enviaban, porque como era el primer expediente de la escuela y como hablaba bien, me enviaban. Y entonces, claro, yo me vengo a enterar de que mi padre muere cuando yo soy muy chiquito. Entonces, mi madre me cuenta después de estar en Estados Unidos que ellos miraban con cuidado, pero nunca me decían nada para que yo no dijera nada sin querer, ¿no? Porque entonces, pero de cierta manera, yo me destacaba mucho y te estaban entrenando, y fue justo cuando el Mariel, esto no se me olvida, porque justo cuando el Mariel, yo estaba en Tarará, que de hecho también hay un vínculo con Ucrania, porque unos años después, los niños de Chernobyl van a los traen a Cuba y muchos están en Tarará, pero bueno, esto todavía en el 80 Tarará, estaba ahí. Yo estaba allí, ya había pasado a la embajada del Perú y todo eso, pero después cuando llegó el Mariel, yo estaba allá en Tarará, me llevaban los estudiantes y uno se quedaba allí, ¿no? Estaba, era como, no es la escuela, el campo, como viene después, ¿no? Pero era como un tipo de bueno, seguro sabes, pero te ibas a estudiar, pero también te quedabas allí en las ligueras, como los muchachos, etc. Y cuando llegó el Mariel, tenía un tío que ya estaba bastante más mayor aquí, pero que nunca se había subido en un barco en su vida, no sabía ni nadar, casi se ahoga. Y bueno, como muchos se subieron en un barco cualquiera a ir a buscar y nos fueron a buscar y a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y entonces tenían que irme a buscar a Tarará, porque obviamente yo obviamente no había celular, ni nosotros no teníamos ni teléfono en la casa, entonces no, eso no era. Yo siempre digo, yo vivía en un barrio en La Habana, que a mí me encanta, pero es un barrio que nadie visita, ¿no? Porque no, lo único que hay allí es Tropicana y eso los turistas lo llevan en los buses, nada más, el resto no hay nada de turismo, ¿no? Pero bueno, siempre fue, era muy, la callejeramente era muy divertido para los niños. Pero nos, me tuvieron que ir a buscar. Y claro, eso me marcó, ¿no? Este muchacho con familia que se quieren ir del país. Y nosotros vamos al Mariel, primero a la playa de Mosquito, bueno, esta no es la historia para mi historia personal, pero toda la saga que hubo que hacer, y cuando llegamos a la hora le dicen a mi madre, ¿cuántos son 13? Puede ir uno y medio, nunca se me olvida, el miliciano, que todo lo estaba haciendo irónico, porque claro, ¿cómo se va a ir uno y medio? Y mi mamá, claro, eso es aquello, era un caos allí, dice que no entiendo cómo va, que nos vamos los tres, no pueden mentir, y además el barco era para, que había, no me acuerdo, qué sé yo, 20 y pico personas, y estaban buscando a tres nosotros, y el otro amigo llevaba dos más, son 5, más ellos 2, 7, podían haberlo llenado igual, y el miliciano después muy groseramente, que no voy a repetir aquí, obviamente, pero finalmente le dice a mi mamá, es uno, mi mamá, no, que no se puede. En ese momento yo era más chiquito, le dije, que se vaya mi hermano. Y él me mira a mí, yo soy el chiquito de los tres, le dije, si no vemos ahí que se vaya antes que lo manden para Angola o Etiopía, que ya habían tropas cubanas en Etiopía también en aquel momento. Y yo siempre digo, y hago algunas veces análisis con lo que está pasando ahora, esas guerras no eran populares en Cuba. O sea, inclusive mucha gente que defendía la revolución y que hubiera peleado por defender a Cuba, como estaba peleando Ucrania, eso, no estaba de acuerdo que mandaran a su hijo de 18 años a Angola o a Etiopía, por mucho, especialmente cuando yo creo que parte del Mariel tiene que ver el descontento que había cuando empezaban a regresar los cuerpos, pero eso de nuevo es otra cosa. Pero en fin, se va mi hermano y cuando regresamos nos habían sellado el apartamento. De hecho, esta idea de que la gente era rica, y eso, yo vivía en un apartamento ultra pequeñito con un cuartico y ahí vivíamos cuatro. Lo que pasó en la escuela es que me quitaron todas las medallas. Por eso yo a mí no me gusta que me den medallas. Yo siempre digo, en mi vida yo no quiero medallas ni diplomas. Ya me dieron muchos diplomas y después me lo... Siempre le digo, lo que no me gusta ni comer pan ni mayonesa, porque comí mucho pan en Cuba y en el Caribe del Cuidado y me le echaban mayonesa todos los días, así que no como eso más. Y lo otro, que no quiero medallas ni diplomas. y el punto es que me quitaron todo y prohibieron a los maestros ir a mi casa o hablar con nosotros. Y además mi mamá, de política, cero. Antes, ahora, nada, ella no hablaba nunca, no decía, no era activista, no era nada. De hecho, mi papá, antes de la revolución, colaboró, era amigo de Mario Chanes de Armas, porque también era de esa zona, y colaboró con la revolución, con Mario Chanes y eso. Claro, a Mario Chanes lo sacaron, bueno, pensá, lo conoces bien, y mi papá enseguida, mi papá manejaba un camión de hielo, no estaba, pero claro, enseguida ya me han hecho los cuentos. De hecho, hablando con Mario Chanes de Armas, yo nunca sabía ni quién era. Después me di cuenta que era una persona importantísima, ¿no? Bueno, lo conocí en Miami, ¿no? Y claro, conocí a mi papá. Y mi papá, claro, se volvió en contra enseguida. Y bueno, no había, y se murió. Entonces no es que mi familia estaba metida en nada. Realmente mi mamá, lo menos que sí, mi mamá es una persona muy correcta y además ella no estaba, pero simplemente porque teníamos una familia en Estados Unidos y porque la intención era irnos, de repente cambió todo. No podían hablar los maestros conmigo, no podía, de repente yo que había sido el muchacho líder de la escuela, etcétera, bla, 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 de repente nada. Y yo recuerdo las turbas tirando huevos y todo este tipo de cosas que nunca entendía. Bueno, ahí es cuando tú empiezas a dar... Te empieza a concientizar tu mente, porque cuando uno es niño en Cuba y en realidad en esa edad, tú juegas en la calle y tienes una juventud de esa manera muy sana a esa edad, ¿no? Antes que te empieces a la universidad y a los pensantes, ¿no? Más pensantes, ¿no? Pero cuando estás de 0 a 15 años por ahí, 14 años, estás en otra cosa, ¿no? 14 años, no sé, en otra cosa, y de repente, bueno, tú ves que están tirando de huevos.
Historia, tienes una historia como millones de cubanos tenemos. Claro. Tuvimos que salir de nuestra patria por algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania. En Cuba, la Unión Soviética, no sé si te leíste el libro El Soviet Caribeño, de César Reiner Aguilera, donde él explica, y muy un libro muy, muy bien documentado, cómo la Unión Soviética, desde que existía el Comintern, antes de la KGB, estaban planificando desde 1925 y luego después en el 33 y luego después en el 40, cómo la Unión Soviética podía conseguir lo que consiguió con la revolución mal llamada la Revolución Cubana a través del movimiento 26 de julio. O sea, sé que la Unión Soviética siempre estuvo detrás de Cuba porque necesitaban tener lo que luego después consiguieron con el movimiento 26 de julio y el gran traidor a nuestra patria que se llamó Fidel Castro. Increíble que fue capaz de conseguir, engañando a nuestro pueblo, en 1959. Yo siempre digo que yo estaba allá, no me lo contaron, en 1959. Y repito una vez más que yo salí siendo un joven, que todavía no había cumplido mis 30 años, en 1961, el 15 de mayo de 1961. Pero desgraciadamente para el pueblo de Cuba fue engañado, un engaño colectivo, una cuestión increíble, donde vaya, se había realizado una revolución con vista a rehabilitar el país de nuevo dentro de una democracia plena, y se iba a restituir la constitución del 40, se iban a hacer elecciones libres, todo lo que ofrecían, como decíamos nosotros, los muchachos que estaban en la sierra, y todo era totalmente falso, ese engaño. Pero bueno, vamos a hablar, estimado profesor, me honro en estar conversando contigo en este conversatorio que es extremadamente importante para que el pueblo cubano de la isla, ese pueblo cubano sufrido, ese pueblo cubano que quiere democracia y quiere libertad, el 11 de julio salió a la calle masivamente para pedir pacíficamente de que la libertad tenía que llegar al pueblo de Cuba, y con la libertad, como es natural, la democracia. El cambio de sistema en Cuba es una necesidad que el pueblo cubano está exigiendo desde hace muchos años, y hoy se ha podido demostrar de que más del 90% del pueblo cubano quiere un cambio de sistema. El pueblo cubano dentro de la isla quiere democracia, quiere libertad. Todo llegará, pero mi querido profesor Eric de la Fuente, ¿cómo es posible que el régimen de Cuba informa al queridísimo pueblo de Cuba de que el agresor es Ucrania quien agrede a Rusia, no Rusia a Ucrania, y que la guerra la inicia Ucrania y que Rusia tenía que defenderse, y una serie de barbaridades, unas mentiras enormes? Como es natural, allá solamente es la Sputnik y las otras informaciones que llegan de Rusia. Pero digamos de que el pueblo cubano de la isla tiene derecho a saber la verdad de lo que está aconteciendo en Ucrania. ¿Cuál es la lectura tuya de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania con la barbaridad de la agresión rusa y esa invasión terrible y los crímenes que están cometiendo los rusos con los bombardeos que están haciendo a grandes ciudades en Ucrania?
Sí, bueno, primero, correcto, yo creo que los medios estatales cubanos están básicamente repitiendo el libreto del Kremlin, ¿no? Básicamente están repitiendo lo que dice el Kremlin. La mayoría son propaganda y es mentira, ¿no? Obviamente Ucrania no le ha tirado un gollejo a Rusia, ¿no? La invasión es una invasión rusa completamente. Y ahora voy a entrar en eso, pero me parece también hipócrita desde el punto de vista del gobierno cubano, porque el gobierno cubano siempre manifestó su gran hermandad con el pueblo ucraniano, especialmente con los niños de Chernobyl, fueron traeron a Cuba y los pusieron en Tarará, y toda esta gran historia, inclusive en Ucrania. Hay un pedacito en el Museo de Chernobyl, de todo dedicado a Cuba y todo. Y ahora, cuando Ucrania está siendo devastada, y ya no es, ya estamos pasando de guerra a casi genocidio ahorita, bueno, le están tirando civiles, el gobierno cubano toma el lado ruso, y podemos explicar después por qué. Pero bueno, para tratar de explicar en grandes rasgos un problema que es complejo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mira, primero los datos más simples para entender lo que está pasando. Aquí hay una invasión rusa, vamos a tener bien claro para que no quedara. Aquí hay una invasión, 190.000 soldados rusos que han estado preparándose por meses, abiertamente, obviamente, mientras Putin decía que no iba a invadir, que está invadiendo Ucrania desde el este de Rusia, desde el sur, donde tomaron Crimea, que era una zona, un territorio que le tomaron Ucrania en 2014, y subieron, y desde el norte, donde los rusos pusieron 30.000 soldados, más los soldados de Bielorrusia, porque desde el norte lo pusieron en el país que está al norte de Ucrania, es Bielorrusia, y como hay una asociación con el dictador de allí, Alexander Lukashenko, invaden, y es porque Bielorrusia está básicamente a la frontera de Bielorrusia a la capital de Kiev. En Ucrania es menos de 2 horas por carro, por auto, ¿no? Entonces la invasión grande viene del norte hacia la capital, pero hay mucha desde todas partes, la invasión grande del este hacia Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande, ¿no? Entonces, eso para estar claro de quién está invadiendo a quién, ¿no? Lo otro es que yo creo que lo que ha ido pasando en el día, creo que el Kremlin, y a mí no me queda tan claro que la inteligencia rusa no lo sabía. No sé si es que Putin no hizo caso o algunas veces, estos dictadores algunas veces se creen su propia propaganda. Ucrania es un país muy diverso y hay ciudades en el oeste, donde principalmente se habla ucraniano, y hay, que está más cerca de Polonia, hay ciudades en el este, como te comentaba, que primordialmente se habla ruso, mucha gente no habla ucraniano, y después ciudades donde se hablan los dos, etcétera, y zonas. El este de Ucrania es primordialmente de personas étnicamente rusas, muchos nacidos en Rusia también, así que rusos que han vivido ahí toda su vida, etcétera. La segunda ciudad, te voy a dar un ejemplo para ejemplificar esto que estoy explicando, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y fue su primera capital, una ciudad importante, se llama Kharkiv, y es donde se están cometiendo hoy los peores crímenes por los rusos. Es una ciudad que está a 26 millas, 42 kilómetros, ¿no?, más o menos, de la frontera rusa. Hay mucha gente nacida en Rusia que vive ahí hace años. Hay mucha gente que los padres son rusos, o los abuelos son rusos, y dejar que yo he cruzado a Rusia sin ningún problema. Eso era como subirte al carro, pasabas, llegabas en la frontera y seguías y volvías. Eso no era nada del otro mundo antes de todos los conflictos que empezaron, ¿no? Creo que lo que asumió Putin, porque no quiero decir lo que asumió Rusia, porque a mí me cuesta pensar que los servicios de inteligencia rusos, que son buenos, no sabían esto, ¿no? Especialmente aquí. Pero bueno, eso no, yo no tengo a nadie dentro del Kremlin, por lo cual no lo sé. Pero bueno, me cuesta pensar eso. Pero que al atacar inicialmente, yo creo que la estrategia del Kremlin, y no voy a decir de Rusia, porque un punto, Diego, importante para los amigos y los hermanos allá, nuestros compatriotas en la isla. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿bien? Esto es una guerra entre el Kremlin y Ucrania, porque esta guerra es muy poco popular en Rusia. Es importante para que nosotros los cubanos entendamos esto. La mayoría de los rusos está en contra de esta guerra y abrumadoramente han arrestado miles en Rusia, ¿no? ¿Y por qué? Porque no importa tu posición política, nadie quiere que te maten a tu hermano, tu hijo, tu mamá, tu primo, y la mayoría de los rusos tienen parientes en Ucrania, ¿bien? Entonces es importante. Pero la idea era que si entraban, hubo muchos bombardeos el primer día y un ataque rápido, yo creo que se presumió que uno, no iba a haber tanta resistencia en las zonas muy rusas, ¿no? Que algunas ciudades, especialmente Kharkiv, la grande, habría algún tipo de resistencia, pero es que no hay un gran amor por el gobierno de Kiev antes de la guerra. No es que está, no, simplemente no era una cosa que no había ninguna gran lealtad. Que esta gente iba a decir, bueno, sabes, paremos acá, y que los rusos iban a poder tomar esas ciudades y después eventualmente cercar a Kiev, ¿no? Sin tener que, no pelear, pero no pelear tanto, ¿no? Que la resistencia iba a ser menos. Y hago el punto de Kharkiv, pero puedo hablar de Mariupol, puedo hablar de Dnipro, puedo hablar de muchas otras ciudades muy prorrusas. Lo que se han encontrado los rusos es una resistencia feroz, ¿no? El pueblo ucraniano, del cual mucho la gente no sabe, no conoce, porque de Ucrania, como la caída de la Unión Soviética en el 1991, estamos hablando de unos 30 años de independencia, y cuando hablamos de Ucrania en general, bueno, yo trato de hablar más de Ucrania, pero cuando se habla en general, se habla dentro del punto geopolítico, Estados Unidos, Unión Soviética, Estados Unidos, Rusia, la OTAN, la Unión Europea, etcétera, y Ucrania como en el medio. Ucrania es un país, el país más grande de Europa, a nivel de tierra, o más o menos igual que Francia, y tiene una población de casi 50 millones, como 48 millones de habitantes, etcétera, un país grande, con una tradición tremenda, ¿no? Y una de las grandes tradiciones ucranianas es que son los mejores guerreros. Yo he estado en 93 países, no he encontrado un pueblo más duro que los ucranianos. Gente muy bajo, calurosa, muy intensa, pero duras, ¿no? Y creo que la resistencia ha sido tan fuerte que sorprendió a quien tomó esa decisión de que las zonas rusas, en ciudades donde se habla poco ucraniano, hubiera tanta resistencia a Putin. Es porque no entienden que inclusive muchos de esos rusos o personas nacidas en Ucrania, ucranianos de ascendencia rusa, si hubieran querido vivir bajo el régimen dictatorial de Putin, todo lo único que tenían que hacer es subirse en el carro e irse. Nadie en Ucrania nos dio prevenir. No, en serio. Lo digo bastante, pero no. En Ucrania, si tú querías irte a Rusia, te subías en el carro, y te iba. Y si eras étnicamente rusa, en Rusia te recibían. Por lo cual, irte a vivir, es más, la gente iba, volvía y todo. Si querías quedarte, pues te quedabas. Y de hecho había muchos rusos viviendo ahí, porque la realidad es que Ucrania, claro que ha tenido problemas de corrupción, ha tenido problemas, no había sido la democracia perfecta, como muchos de los países, pero hay libertad de expresión. ¿Sabes? Tú en Ucrania puedes decir, el presidente Zelensky es un estúpido, o el presidente Zelensky es el mejor, o el peor, o el otro, y nadie te va a hacer nada. Puedes decir lo que te dé la gana, ¿no? En ese sentido. Y hubo elecciones y se respetaba las elecciones, hay problemas, como en todos los países, pero no había, y la mayoría de estas, entonces mi punto siempre decía, no nos confundamos, que esta gente se siente ruso, es étnicamente rusa, habla su idioma, etcétera, aunque Ucrania es bilingüe, los dos son los idiomas del país, y no quieren, muchas veces no querían al gobierno de Kiev, pero no nos confundamos que son pro-Putin, no, pues si no estuvieran allí, no, estuvieran allí. Y creo que eso es lo que cayó y ha pasado. ¿Y qué es lo que ha pasado? De repente, Rusia ha tenido más bajas en esta guerra que todos los años que estuvieron antes de estar en Siria y que las guerras que tuvieron en Chechenia, que fueron muy sangrientas, en 5 o 6 días han tenido más bajas en Ucrania. Obviamente, ¿qué ha pasado? Al encontrarse eso y el gobierno no caerse, porque el gobierno de Zelensky se mantiene en el poder, se mantiene en el control, y encima el presidente, ahora podemos hablar un poco del presidente de Ucrania, que es importante también, se queda en el país, hace video, y dice, yo me quedo aquí, no me voy. De hecho, Estados Unidos le ofrece sacarlo cuando empiece la guerra, porque nadie pensaba.
Eric, perdóname, tengo que interrumpirte, porque me están diciendo de ahí de la cabina de que tienen que identificar la planta.
Okay.
Te pediría, okay, por favor, que te quedes en línea, porque es interesantísimo, para que hagamos el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante todo lo que estamos escuchando de este gran profesor, un profesor cubano-americano, profesor Eric de la Fuente. Regresamos en unos momentos, vamos a identificar la planta y regresamos. Pero antes de regresar, queremos agradecer a todos los que están participando, los que están haciendo posible este programa, a nuestra productora Berta Arrabal, al técnico de sonido Efraín García y a todos los que colaboran. Muy agradecidos a todos por la producción de este y tantos programas que hemos estado produciendo a través de tanto tiempo. Regresamos en unos momentos, queridísimo pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Interesantísima participación en el programa de hoy del profesor Eric de la Fuente, este distinguido cubano que tiene unos méritos enormes y en la Florida International University de Miami, Florida, es muy apreciado, muy conocedor de todas estas cuestiones que están sucediendo, tan terribles, tan tristes, que están ocurriendo en Ucrania por la agresión rusa. Estimado Eric, no sabes cómo te agradecemos, los que producimos este programa en Radio Martí, Voces que Inspiran, y la Fundación Inspira América, te agradecemos tu tiempo, tu dedicación y tu patriotismo, tu cubanía y tu vocación de patria, porque tú también piensas en tu patria, piensas en la libertad y piensas en la democracia. Tiene que llegar, y tarde o temprano, y más temprano que tarde, llegará a Cuba la democracia y la libertad. Estimado Eric, yo quería, ya que primero pedirte excusas porque tuve que interrumpirte, tú sabes que los programas tienen su tiempo,
sí.
Y pues se nos pasa el tiempo, y tan interesante escuchándote que yo ni del tiempo me estaba fijando, sino poniendo atención a lo que tú hablabas. Ucrania es un país que tiene una extensión territorial de más de 600.000 kilómetros cuadrados.
Correcto.
Y cerca de 50 millones de habitantes, y una composición étnica en ciertas partes con la frontera con Rusia, pues hay muchos rusos que han decidido vivir en Ucrania en lugar de vivir en Rusia. O sea, sé que son rusos que aman la democracia y aman la libertad. Ucrania es un país que solamente es un país extremadamente joven en la democracia, porque es un país que está en democracia hace solamente alrededor de 30 años. Creo que es así. Y en esos 30 años la democracia ha avanzado, y el ucraniano, el ciudadano ucraniano, ha entendido muy bien y ha disfrutado en esos 30 años, y se ha fortalecido, se han organizado, se han desarrollado, y es un país ejemplar, un país formidable donde se respetan los derechos humanos, donde hay alternabilidad en el poder, donde la democracia funciona. ¿Por qué esto molesta a Vladimir Putin? Y Putin desea invadir y dice que Ucrania no existe como país y que eso siempre fue una ilusión de los ucranianos. ¿Y cómo es posible, estimado profesor Eric de la Fuente, que un estadista como Vladimir Putin, que hasta ahora estaba dando muestras de ser un líder, un verdadero líder para Rusia, y sin embargo comete este gran error de esta agresión, con esta masacre y estas cosas que están ocurriendo, que son terribles lo que estamos presenciando, y algo extremadamente triste, pero a la vez es un ejemplo, y es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que Rusia pensó que era muy fácil conquistar e invadir a Ucrania, y se ha encontrado con un presidente que es un ejemplo, el presidente de Ucrania, y es un ejemplo, y el pueblo ucraniano defendiendo, en fin, el pueblo se ha incorporado a la defensa, y aquello es un ejemplo al mundo de cómo se defienden las libertades.
Sí, te respondo. Aquí, mira, y ahora que dices el presidente, es interesante, porque el presidente de Ucrania, primero que nada, no sabía hablar ucraniano hasta que tenía 30 años. Para darte un ejemplo de que no es que son estas personas, viene de familia que habla ruso, eso es número uno. Número dos, es una persona que él es abogado, mucha gente no lo sabe esto, pero se hizo famoso como comediante, ¿no? Y era como un comediante en Ucrania y en Rusia, ¿no? De hecho, su familia. Y tercero, pero ha sido un estadista tremendo ahora, pero tercero es que parte de la propaganda del Kremlin es que está denazificando Ucrania, como que si estuviera, Putin sigue diciendo que los nazis lleva esto, lo cual es obviamente no solo equivocado, pero realmente un argumento bastante tonto, porque el presidente Zelensky es judío, número uno, perdió gran parte de su familia en el Holocausto, y su abuelo, judío, combatió en el ejército soviético, ¿no?, contra los nazis. Pero bueno, eso es importante. Lo último que te iba a decir es que ahora los rusos han cambiado táctica y están tirándole a lugares civiles y de edificios y todo. Entonces esto ha cambiado. Pero tu pregunta principal es por qué Putin hace esto ahora. Y creo que esto ya viene de varios años. Y una tiene que ver con historia de allá, y la otra tiene que ver con el tipo de sistema político, ¿bien? Históricamente, esto va a serlo muy breve porque esto es muy largo, Putin nos equivocamos cuando pensamos que es como, esto es como la Unión Soviética, él quiere ser la Unión Soviética. No, Putin se cree el zar Pedro el Grande, o como Caterina, ¿no?, el imperio ruso, y no considera, de hecho su discurso fue tan antisoviético, diciendo que a Lenin se le ocurrió que estos fueran dentro de la Unión Soviética repúblicas y todo, ¿no? Y después le dijo que Khrushchev entregó Crimea, y bueno, dentro del discurso. Él se cree un imperialista de un imperio, y no cree en su mente. Hace años lo ha escrito, lo que la gente no presta atención. Yo como profesor le digo a los estudiantes, mira algunas veces lo obvio, no trate. Y es que Putin ha dicho, lo ha escrito, finalmente lo dijo ahora en un discurso, y todo el mundo dice, mira lo que dice Putin. Y le digo, bueno, eso lo he dicho antes, lo que lo escribí y nadie lee. Pero de que Ucrania no es un país, de que todas estas ex repúblicas soviéticas que se independizaron, y por eso se llamaban ex-república, porque eran repúblicas dentro de la Unión Soviética. Acuérdate que la Unión Soviética era una unión de repúblicas, ¿no?
República Social Soviética.
Correcto, pero eran repúblicas, y por eso cuando se independizan. No, o hacen un referendo, se van del país, no es que hubo todo el tema. Pero él no considera, él considera que esto es parte del imperio, como fue durante el imperio zarista, ¿no? Y entonces, ya por ahí, es difícil, la gente trata de entender, no, esto es que la OTAN se echó para el este, y es verdad, y hay cosas ahí, o que si la Unión Europea, hay argumentos ahí. Pero lo principal es que Putin no considera a Ucrania, a ninguna de estas repúblicas, país. Y Ucrania es la más importante, porque Ucrania es el alma de los eslavos. Ahí empezó la cultura, la religión cristiana para los eslavos, ¿no? Kievan Rus, por Kiev, era el, antes que Moscú era una aldea, bueno, aquello, era el centro, el alma espiritual, cultural de los ancestros, y pues se llamaba Kievan Rus, y de ahí viene el nombre Rusia, o Bielorrusia, que es Rusia blanca, ¿no? En el norte. Entonces, Bielorrusia, Rusia y Ucrania miran a sus ancestros del mismo lado. Entonces, esa es una parte. Pero la otra es el sistema político. Porque Ucrania es esa referencia en el mundo eslavo. La gente mira a Ucrania, en todo el país, incluyendo dentro de Rusia. Bien, y cuando Ucrania se levanta y tumba al presidente Yanukovych, que era un corrupto dirigido por el Kremlin en el 2014, lo que se conoció como el Euromaidán, y ahí es cuando Rusia invade y toma Crimea y toma el este de Ucrania. En los países, en Bielorrusia, en Rusia y otras repúblicas, Kazajistán, o sea, miran Ucrania y dicen, espera, esto es una generación nueva, en Cuba hay una generación nueva también, que ya en un momento dicen, no quiero más estos aparatchiks, ¿no? No está la Unión Soviética, pero había mucha gente que se había quedado con el régimen. Ahora eran, se habían quitado los uniformes por trajes, ¿no? Lo conocemos bastante de eso. Y seguían controlando todo. Y en Ucrania es donde lo tumban, ¿no? Y al pasar esto, ¿qué es lo que hemos visto en los últimos años? Protestas masivas en Bielorrusia, casi tumban a Lukashenko, los rusos mandaron también militares. Protestas masivas en Kazajistán, que tuvieron que mandar tropas rusas para darle palos y mataron a muchos opositores en Kazajistán. En el pasado hubo protestas en Kirguistán, ¿no? Y aún más importante, protestas dentro de Rusia, decenas de miles. No es una coincidencia que tratan de matar a Alexander Navalny, que es el opositor principal dentro de Rusia, no es el único, hay muchos, porque tiene un amplio nacional. Y a él lo habían encarcelado muchas veces, le habían golpeado muchas veces, pero el año pasado lo tratan de matar. Eso fue una historia global, lo tratan de envenenar, se salva de milagro porque el piloto aterriza, lo llevan a Alemania en coma, pero el hombre regresa a Rusia, increíblemente, claro, está en la cárcel de nuevo, porque es que estaban planificando esto. Y yo creo que para Putin, si Ucrania es exitosa, siendo una democracia, y el país estaba avanzando, entonces cuando mira atrás el resto de las otras sociedades en la República Soviética, inspira muchas de estas personas. Pero él no puede tener para él en su mente una Ucrania democrática y exitosa al lado de su frontera, donde tantos rusos van y vienen todo el tiempo, ¿no? Porque el Internet en Rusia, tú tienes Internet, pero las redes sociales son controladas por el servicio de inteligencia, la televisión es estatal, hay algunos medios independientes, pero poco, la mayoría son del Estado. Mientras en Ucrania, esto es, te digo, tiene muchos problemas, pero eso no es uno, ¿no? Entonces, ese tipo de tanto la mentalidad de que Ucrania no es un país como una de estas, y la otra de no poder tener una democracia al lado que se empieza a desarrollar, un país buscando sus alternativas y su propio destino, eso para Putin era inaceptable. Y yo siempre dije, Ucrania es su prioridad número uno a nivel de política internacional y no la va a dejar salir adelante. Por eso yo decía, la invasión viene, cuando todo el mundo decía, no, no viene. Yo dije, sí, esta vez sí viene.
Magnífico, formidable. No eres capaz de imaginarte. Tú sabes que las personas mayores, pues nos emocionamos demasiado. Y sobre todo cuando se trata de cosas como esta, porque le viene inmediatamente a la mente uno, pues la tierra de uno, la patria. Y entonces, pues.
Y mira, Diego, disculpa que te interrumpa. Hace unos días, esta semana, en Cuba, un señor, ¿no?, fue a la embajada ucraniana a dejar 5 flores blancas y una amarilla, la amarilla como el símbolo de Ucrania, a dejarlas, en colgarla ahí en la cerca o ponerla en la cerca e irse. No hacer un acto, no hacer ni, no había pancarta, no había un grupo, era una persona, ¿no?, que lo llevaba ahí. Y esta persona, cuando llega la policía, lo para. Dice, no, que no se puede. Me dice, bueno, mire, yo la puedo poner en la esquina, la puedo poner en un árbol. No, no se puede. Bueno, llama a la embajada y la muchacha sale de la embajada. Y él entonces se la entrega a ella. Bueno, pues ella sale, no puedes decir que no le puedes dar flores a una mujer, ¿no? Le entrega las flores. Ella, lo sé porque ella se saca una foto y manda la foto, así que he visto conozco la historia. Ahí también han entrevistado a ese señor. Y claro, cuando él se va, a las 3 cuadras la policía va, le sigue, y después lo arresta, lo lleva a la estación. Esto por entregar flores. Iba a poner flores, no iba ni a entregárselo a la gente de la embajada, iba a poner flores alrededor de la embajada. Y eso te dice a ti de un nivel de inseguridad, pero también te dice qué está pactando el gobierno cubano hoy en día, y esto también lo está haciendo Venezuela, lo está haciendo Nicaragua, y lo han hecho otros dictadores en esta república, Bielorrusia, Kazajistán. Básicamente es un pacto con el Kremlin y con el Kremlin hoy no hay nada gratis, es muy importante. Esto no es la Unión Soviética que te voy a dar, no, Putin no te regala nada. De hecho, Putin es bastante fascista. Yo creo que los cubanos no saben esto, pero Putin realmente es mucho más a la derecha que la derecha, ¿no? En este sentido. Pero de que te sigo, te apoyo, que es lo que quieres, sirvo lo que quiera el Kremlin, y que reciben a cambio, no es la ayuda que mandaba la Unión Soviética, sino es como comprar una póliza de seguro. Si tu gobierno se está cayendo, nosotros ayudamos a sostenerte en el poder. Lo vimos en Venezuela. El número de militares rusos en Venezuela hoy en día es importante. Y yo creo que Cuba, increíblemente, sí, de cierta manera, sigue dependiendo de este tipo de cosas, ¿no? Yo lo hablaba con un amigo. Cuba, históricamente, que tanto discurso de independencia, y Cuba, lo que toda su historia últimamente ha sido dependiente, fue dependiente de los españoles durante la colonia, dependiente de los americanos en gran parte de la parte de la república, dependiente de la Unión Soviética, y después dependiente del petróleo de Venezuela, y ahora de nuevo con este tipo de relación con Rusia, que es un poco ahí. Y creo que es importante eso, porque se sabe que la generación que está en Cuba, la del 11 de julio, la que tú viste en las calles, la que tú estabas describiendo muy bien, eso no solo está pasando en Cuba. Eso está pasando en muchos lugares donde la gente es joven, algunos por cosas políticas y otros porque dicen, tengo 30 años, tengo 40, tengo 25, quiero vivir normal, quiero las cosas normales, quiero lo que quieren los muchachos normales en todas partes del mundo, y no te deja progresar, y eso está pasando en muchos lugares. Y te digo, eso es donde hoy se está realmente en peligro esta situación de que estos regímenes están aguantando, de cierta forma, porque no solo están activistas políticos, activistas de derechos humanos, democracia, etcétera, que están, obviamente, siempre, pero gran parte de la población, que es apolítica, no solo estoy hablando en Cuba, estoy hablando en muchos de estos lugares, realmente están contra estos regímenes, porque realmente están cerrados por muchas partes, no pueden acceder a internet para cuando quieren, no poder viajar si quieren, no poder tener las cosas básicas de donde puede ser, cosas básicas que muchas veces y eso se lo digo a mis amigos acá, aparte de que se toma por no se le valora, y no tener libertad. La gente quiere ser libre, eso es una cuestión que es una naturaleza del ser humano. A nadie le gusta que te tengan que decir lo que tienes que hacer todo el tiempo, y alguien mirándote, y la policía, tienes que tener cuidado todo el tiempo. Entonces, esta generación nueva que no conoció, que no es una generación, lo que quiere es vivir su vida, y en Cuba se le dificulta muchísimo, y le pasa en Bielorrusia, le pasa en muchos lugares, y por eso salen a las calles.
Para Cuba, mi querido Eric, lo importante para la Cuba, esta isla, nuestros queridísimos compatriotas que están totalmente indefensos en este sentido, no es como Ucrania, que tiene un país libre, que está siendo invadido. Cuba fue invadida y Cuba se le puso el yugo castrocomunista. El gobierno de Cuba quiere aparentar ante el mundo que es un gobierno normal, que es un gobierno electo por el pueblo, lo cual resulta totalmente falso. O sea, si todos sabemos que en Cuba hay un gobierno autoritario que ordena, manda, dice y es dueño del
sistema. Y uno de los más largos en la historia, ¿no? Ya ha pasado
desgraciadamente,
ya generaciones que nadie, ¿sabes? Hay personas que han nacido y han muerto y nunca han elegido quién los gobierna. No es solo una dictadura, es de las más largas de la historia.
Pero mi pregunta para ti es lo siguiente. Han pasado cuatro generaciones, ya que estamos hablando de Cuba. Han pasado cuatro generaciones, vamos para la quinta generación, si consideramos que una generación es cada 15 años. ¿Cómo es posible que esta generación que a mí me ha dado por llamar la generación de San Isidro, la cuarta generación, que fue adoctrinada y educada bajo un sistema odiando a los norteamericanos y alabando todas las cosas magníficas del Partido Comunista y somos comunistas y todo lo que el sistema quiere poner en la mente de las nuevas generaciones? Sin embargo, ¿cómo es posible que todo eso haya fracasado para el régimen de Cuba, que ha tratado de adoctrinar a esas generaciones, a las cuatro generaciones? Pero lo más significativo es la cuarta generación de estos artistas y estos académicos y, en fin, todos estos jóvenes, como les llamo yo, que fueron capaces de iniciar una protesta pacíficamente. Yo creo, profesor Eric de la Fuente, que Cuba no tiene que estar armada porque los tiempos han cambiado y no va a haber una lucha armada en Cuba. Pero en Cuba sí, el día que 1 millón, 2 millones de cubanos o muchos, todos los cubanos que sean, salgan a la calle y digan queremos el cambio, no quedará más remedio al sistema que aceptar, porque es imposible poner bajo prisión, encarcelar a 5 millones, a 10 millones de cubanos. Y hoy la enorme mayoría de los cubanos quieren un cambio. ¿Cómo visualizas tú, con tu experiencia de lo que está ocurriendo en Ucrania, lamentablemente, y los cubanos estamos 100% al lado de la causa de Ucrania, y estamos con Ucrania, con la libertad, con la democracia? Ahora, ¿cómo ves tú que en un futuro cercano puede ocurrir en Cuba ese levantamiento popular?
Mira, yo creo que los cubanos, como muchas generaciones, están muy bien armados, pero armados con la tecnología. La mayoría de lo de Ucrania es una guerra con un ejército invasor ruso, pero la mayoría de estos gobiernos y protestas que están contra esto están armados con las redes sociales. Están armados. Antes se podía controlar la información, eso es imposible ya. El gobierno cubano ha cambiado su táctica, como lo cambia el gobierno ruso, que en vez de tratar de no que tú no veas, es tratar de crear otros discursos y confundir quiénes son las fuentes, etcétera. Pero ya la gente sabe, la gente habla con su familia, la gente sabe lo que hay. Y yo creo que eso es, primero, la gran diferencia, ¿no? En este tipo de generaciones que ya tienen otras fuentes de información, por mucho que el gobierno trate, y eso es un arma potentísima, ¿no? Tener otros puntos de vista, ¿no? Que no existían cuando uno estaba creciendo o en otras generaciones antiguas, desde que asumió el gobierno castrista. Creo que número dos es que esta generación no tiene afinidad con la revolución, porque la revolución murió hace rato, ¿no? En Cuba no hay socialismo, hay sociologismo, ¿no? La gente mira, esto no es que están peleando por un ideal, esto es este discurso del gobierno. Aquí tienes a los familiares de los generales, aquí tienes a los López Callejas, aquí tienes a los Castro, que queda, aquí tienes una serie de personas que están, que esta gente no es que por bien y por mal combatieron contra nadie, estos nuevos líderes, Díaz-Canel, y los ven como tigres, como gente que está aprovechándose de un sistema, ¿me explico? No hay, por lo cual ese idealismo, que aunque hubiera sido falso para algunas cosas, no existe. Y lo que ven es un grupo que no tiene credibilidad, porque lo que se le ha dicho a Díaz-Canel, pues públicamente en Cuba, nadie se lo, aunque lo hubiera pensado, se lo decía Fidel, o no, por miedo, por lo que sea, ¿no? En este sentido, de los jóvenes. Entonces no hay un respeto al liderazgo, no hay respeto, no hay afinidad, no hay algo que te diga, bueno, la estoy pasando durísimo, la estoy pasando mal, pero bueno, hay un ideal por encima de esto, no lo hay. Entonces, al no ver eso, al ver que esta gente vive como reyes también, porque es lo más importante para toda Cuba, es que el pueblo lo está pasando mal, pero la mayoría de estas personas manejan carros buenos, van a Europa, tienen cuentas, tienen bancos, tienen casas, tienen yates, y eso también es casi imposible esconder hoy en día, porque se ha visto, ¿no? En medio de la pandemia se vio al Castro manejando Mercedes-Benz en la calle o las cuentas que tienen o en España o en Francia, donde estén, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Y eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante, por un lado, obviamente, es el respeto a los derechos humanos y la democracia y poder existir, pero lo otro, lo más importante, es que el pueblo cubano vea con sus ojos, porque estos son conceptos, ¿no? Y el gobierno cubano es muy bueno en dos cosas: el servicio de inteligencia y su campaña de comunicación. Ahí son, entonces, pero lo que no puede esconder, y es la estrategia que ha hecho Navalny con Putin. Navalny sí habla de democracia, de derechos humanos, pero su estrategia es decir: mira el palacio donde vive Putin, mira el palacio donde viven estos oligarcas, y mira cómo vives tú, ¿no? Mira las riquezas que tienen estas personas, y mira cómo vives tú. Y el día que esto se lleve a un nivel donde el pueblo cubano, que está viendo más, vea el tipo de vida que llevan los líderes altos y aquellos que están alrededor, y comparen que lo que tienen en su casa o las necesidades del día a día, el resolver, ¿no? La palabra que siempre usamos, ¿cómo resolvemos? Esta gente no tiene que resolver, ¿no? Los otros, nuestros líderes. Y esa ha sido la estrategia, que realmente no es estrategia, es un caso, la realidad que han hecho muchos de estos opositores en Rusia, en Bielorrusia, para exponer la corrupción que hay cuando el pueblo tiene que vivir resolviendo, ¿no? Mientras aquí están en Marbella o en la Riviera Francesa o etcétera. Y creo que eso ha llevado que esta generación, díganle lo que le han dicho en la escuela o lo que sea, no creen nada de esto. Y por eso te digo, esto no es ya una cuestión. Así que la información, las redes sociales, el hecho de poder ver este tipo de diferencias y el querer vivir la vida. Y te digo, creo que lo más importante es que siempre va a haber activistas, ¿bien? En todos los países, pero siempre los activistas son un número menor en comparación a la población. La población quiere, especialmente cuando no tiene, muchos tienen que resolver la comida para sus hijos, para su esposa, las cosas básicas, ¿no? Las revoluciones grandes no lo han hecho los países pobres, ¿no? Siempre la gente pensante, incluyendo en Cuba, la revolución cubana, la hicieron gente de la clase alta, clase media, que tenía tiempo porque podían comer. Pero lo que pasa es que ahora están viendo que este grupo, que no tiene dirigente, que no tiene ideales, que no tiene nada, aunque sean dictadores igual, están viviendo un nivel de vida que es muy lejano al de ellos, mientras le piden más sacrificio, más cosas, y la gente quiere vivir su vida, y han dicho ya, se acabó. Y por mucho que le den, por mucho, uno no puede matar ideas, ¿sabes? Tú puedes encarcelar, en Cuba han metido en la cárcel a niños, ¿no? A menores de edad, como bien sabes, y todo, y esto es típico de los regímenes, ¿no? Pero no puedes matar la idea, dejar que la gente viva como le dé la gana, ¿no? En ese sentido, y esta idea que siempre es la CIA, el imperialismo, la, etcétera. No, tiene que ver que yo me pueda conectar en las redes sociales. ¿Por qué no puedo? ¿No? ¿Por qué no puedo abrir mi pequeño negocio y tenerlo de la manera que quiero? No, ¿por qué no puedo? Esas son las cosas. No estamos hablando de grandes conceptos políticos tampoco en ese sentido. Yo creo que todo eso junto lleva un descontento grande, que tú lo viste en esa manifestación.
Así es, Eli. No sabes cómo te agradecemos en Radio Martí, y muy especialmente la Fundación Inspira América, tanto el doctor Marcel Felipe como el que te habla Diego Suárez, tu tiempo para poder conversar. Yo creo que debíamos de quedar de acuerdo en que es importante hacer otro programa para poder seguir, porque tú ilustras muy bien, comunicas muy bien, y creo que el pueblo cubano ha estado extasiado escuchándote, porque yo también lo he estado. Y me ha dado mucha satisfacción, y te quiero agradecer el nombre del programa, tu participación. Quiero agradecer de nuevo a nuestra productora Berta Arrabal, y a nuestro técnico de sonido Efraín García, y a todos los demás que colaboran todas las semanas para poder producir y transmitir a Cuba este programa, que ya llevamos muchos programas grabados, más de 200, pero para nosotros es un compromiso con la patria el poder seguir estando en comunicación con la Cuba de la isla, esa Cuba sufrida, esos compatriotas dentro de la isla, que algún día, y en un día muy cercano está, en que salgan pacíficamente a pedir el cambio del sistema para que Cuba regrese al torso de los países libres. Muchas gracias, queridísimo pueblo de Cuba. Muchas gracias, doctor Eric de la Fuente, nuestro querido amigo y profesor de Florida International University. Queridos compatriotas, regresamos la próxima semana. Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.